Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Estamos ya aquí en el estudio junto a mi querido Ignacio Olivares, que hoy día habíamos esperado harto este documental. Teníamos muchas ganas y que quiero saber.
De hecho, el fin de semana en nuestras continuidades que tú muy bien locuteas, le avisaste a la gente.
¿Viste?
Pongan el ojo.
Que soy buena onda.
Pero no creo que lo hayan visto todo. Así que vamos hoy día
aprovechemos
a seguir.
Parece
que estuviéramos pagados por Donna Summer, el espíritu de Donna Summer adentro de este estudio, ¿no? Oye, 20 de mayo salió, o sea, el sábado, por HBO Max, Donna Summer, Love to Love You, Donna Summer. Así se llama el documental.
¿Ya?
Con el título de su primer éxito. Esa canción que la, bueno, esta película, para hablar un poco, esto es un documental que lo hicieron en base a muchas fuentes que eran videos caseros, muchas fuentes familiares, se
ya,
puede decir.
Porque lo doméstico.
Lo dirigió Brooklyn Sudano, que es hija de Donna Summer.
Ya.
Junto, y Roger Ross Williams, que tú lo vas a conocer bien. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo nombramos en alguna cosa?
Él es el documental del Teatro Apolo que nos asesinó.
Exactamente, qué memoria,
¿no? ¿Viste? Sí, oye, a mí lo que me gusta no se me olvida.
Sí, pero por supuesto. Oye, y ellos dirigen este, pero sobre todo aparece mucho en cámara Brooklyn Sudano, la hija, entonces, como mostrando, se mete en la pieza de la mamá, rebuscando cosas, discos, pintura, porque pintaba bastante bien Donna Summer.
Tenía
no solo la cara, digamos, que se pintaba increíble.
Sí, claro,
increíble,
eso es maquillaje.
Claro, eso es maquillaje. Oye, entonces esta película mezcla las grabaciones caseras, porque Donna Summer siempre quiso ser directora de cine, entonces se compró una cámara y ella decía, me paso de gira un año por Estados Unidos y cuando estoy en un hotel de Ohio, no sé dónde, no tengo nada que hacer, así que se compró una cámara y iba documentando todo eso, que lo ocupan todo ese material para este documental.
¿Qué tal su filmación?
No,
ya, también,
no,
son domésticas, sí. Pero ¿había algo interesante como
no,
su,
o sea,
mirada?
No, de lo que muestran, no, solo, ahí muestran la parte casera cotidiana, no mostraron nada del trabajo que pudo haber hecho, no sé, videoarte, etcétera. Bueno, y además de mostrar esta vida familiar, van armando lo que fue la carrera de ella, que nació, bueno, ella es de Boston, cantaba en la iglesia, parece cantando Mahalia Jackson, en una parte, sí, porque ella cantaba gospel también, la Donna Summer, y de ahí se fue después a Nueva York, formó un grupo, decían que ella quería ser la Janis Joplin negra, se cantaba con este grupo,
bueno,
que se llamaba The Crow, se llamaba el Cuervo de Crow, y que ella era como el cuerpo, que era un puro músico blanco, y ella, entonces ella era The Crow. Y en esa etapa se conoce al director del musical Hair, que le dice, anda a audicionar, porque cantáis súper bien, y ella consigue un papel, se va a Alemania con la obra, y se queda viviendo en Alemania. Y en Alemania trabajaba como modelo, decía, en Alemania no son racistas, nos reciben bien, pero igual somos una novedad los negros,
claro,
porque es muy poco, entonces la llamaban para campaña publicitaria que fuera, aparecía ella. Y en eso empezó a meterse más en la música allá y conoce a Giorgio Moroder,
ídolo,
el rey del Eurodance, allá, el que la llevaba. Y lo primero que hacen entonces es Love to Love You, que llegó, fue una polémica, o sea, fue censurada en varias redes. La BBC la sacó, de hecho.
¿Por qué?
Porque es un orgasmo al aire, digámoslo con todas sus palabras. Eso es lo que es. Y la gente decía, ay, qué escandaloso, ¿cómo puede salir eso? Que no lo escuchen los niños.
Hablando?
75.
Ya.
Entonces, pero obviamente la canción traspasó esa censura y llegó a los clubes de Nueva York, a la discoteca donde se estaba gestando la onda disco. Y el
o sea, con mayor razón,
claro,
esa censura
y el,
lo único que
claro,
hace.
Y el dueño de la disquera Casablanca, que fue el mayor impulsor de la onda disco, a pesar de que tenía grupos como Kiss también, o sea, tenía un catálogo
mezcla.
Bien mezclado, bien variopinto. Él dijo, oye, esta canción la escucho, la gente me la pide, tengo que ponerla de nuevo, así que llamó a Alemania, oye, ¿me pueden mandar el mix, uno de 20 minutos, que duraba 3 minutos la canción? Entonces tiraban en la discoteca, te gustó 20 minutos la
no
gente
te puedo
escuchando
creer.
El gemido onda disco. Entonces fue mega clásico, se la trajeron de vuelta, la contrataron para el sello Casablanca, la trajeron de vuelta y la presentaron bajándose una limusina, etcétera, como una estrella casi rescatada, que vuelva a su tierra. Y ella fue profeta de su tierra después de haber sido éxito en Alemania y en Europa, digamos, en Holanda también. Y ahí entonces empiezan a mostrar, ella en Alemania tuvo tuvo una relación y tuvo una hija, Mimi, y se la trajo de vuelta, o sea, nunca más vio al padre, se la trajo, y la niña la dejó con sus papás en Boston.
¿Ya?
Mientras ella hacía su carrera, toda la cuestión. Entonces, después ahí aparece la hija ya más grande y ahí ya se cobran ciertas como deudas sentimentales, lógico.
Bueno, claro.
Bueno, y ahí sabemos también que en su juventud, niñez, juventud, adolescencia, la Donna Summer fue abusada por un pastor de la iglesia, como le pasó a muchas, a todas las que trabajan en gospel. ¿Te acordás? Aretha Franklin, el papá de Maya era el frescolín número uno. ¿Cómo no le iba a pasar a ella? Bueno, aquí pasó exactamente, se repite mucho la historia en ese mundo, digamos. Mm. Y bueno, ella también tiene otra relación con el músico, compositor Bruce Sudano, con quien compuso varias cosas, coautoría. Y con él tuvo dos hijas. Y una de esas hijas es Brooklyn Sudano, que es la co-directora, claro.
Ya, perfecto.
Bueno, entonces nos va mostrando cosas. Es bien enredado, no tiene como una estructura, no, a pesar de. Sí, a pesar de ser un poco lineal la parte de tiempo. De repente aparece la hija, unos flashbacks raros, o van para el futuro, o para el presente.
Y no tiene como una estética constante.
La estética no, sí, es un collage, bien desordenado, sobre todo por estos videos caseros. Y como que falta que nos muestren más cosas. O sea, dicen, abusaron de Donna Summer, pasan a otra cosa, a un concierto, etcétera. Entonces aquí lo que queda claro es que primero la Donna Summer le cargaba que eligiera la reina del disco. Para ella el disco fue una etapa que pasó, pero ella no era parte de la moda porque... Los críticos la destruyeron cuando salió Love to Love You. Dijeron, esta cuestión es una niña gimiendo y no tiene voz. Entonces ella, oye, pero yo canto gospel, etc. Entonces pasó toda su vida demostrando, y el vozarrón que tenía era impresionante.
Impresionante.
Se parece un poco a la historia de Whitney Houston, en ese sentido. Pero aquí ella quería... Bueno, ella fue icónica de ciertas comunidades. Ella fue también... muy feminista cuando sacó She Works Hard for the Money. Salía vestida como de mucama, trabajando así, trapeando el piso mientras cantaba, que fue la primera artista femenina en aparecer un video en MTV, negra, perdón, en aparecer un video en MTV.
Ah, no sabía.
Que fue She Works Hard for the Money, sí, un exitazo. Entonces ella siempre rompiendo muchas fronteras, pero también recibiendo muchas pullas, ¿no?
Claro, se le pasa a la
claro, adelantada. Y la más potente que le pasó es cuando ella... se vuelve, porque ella siempre fue religiosa, muy espiritual, muy creyente, pero después se puso como fanática y se mandó una frase diciendo que Dios creó a Adán y Eva y no a, dijo Adam and Eva, no Adam and Steve. Entonces se tiró contra la comunidad gay, que era el gran apoyo que tenía.
Eso te decía, y era como súper icónica.
Y la cortaron ahí, empezaron a hacer manifestaciones contra ella. En ese momento ella no dijo nada, tendría que haber salido a desmentir o me equivoqué, frase. Entonces empezaron a malinterpretar sus palabras hasta que llegó un punto en que en una falsa entrevista apareció que ella decía que el SIDA había sido un castigo de Dios a los homosexuales. Entonces todo, ya, pero ¿sabéis qué sé? Y ahí tuvo que salir así, yo nunca dije eso. Y al final se reconcilia un poco antes de morir, digamos. Ella murió de cáncer al pulmón. Y bueno, y todas esas imágenes de videos caseros al final que uno espera, no la muestran, por ejemplo, en ningún momento como en cama o destruida, como que guían bastante de su imagen como de sana, entre comillas, que es el recuerdo que tienen que dar, pero las hijas también no se sabe mucho qué pasó con ellas, uno queda con ganas de saber más y enredado al final.
Un poco superficial la información, ¿no?
Claro, ahora la propia, o sea, hay muchos audios también dando vuelta. Uno sabe quién está hablando en este momento, quién era.
Me carga cuando.
¿Es la Donna Summer o otra persona? Ah, no, es la Donna Summer y se empieza a enredar todo. Pero hay que verlo de todas maneras.
¿Lo veo o no lo veo?
Sí, hay que verlo de todas maneras.
Porque ya ver a la Donna Summer vale la pena.
Sí, absolutamente.
Yo,
¿no? Sí, una mega cantante.
Sí.
Y poco para reconocer lo que hizo, pero está, es raro el documental.
No es un buen documental, pero es una gran figura. Entonces, igual vale la pena.
Quedémonos con She Works Hard for the Money, porque en el documental sale harto esa canción.
Ah, sí.
Sí, es como la que cortó la brecha entre el disco y lo que fue post-disco Donna. Y ahí MTV, en los 80, cómo se rearmó, digamos, porque no era parte del disco total.
Sí, po.
Así que eso.
Escuchemos entonces a Donna Summer y este documental que está en HBO Max. Max. Love to Love You.
Love to Love, gracias.
Lo voy a ver igual.
Pero por supuesto.
She Works Hard for the Money, entonces, aquí en Suena Bien. Ignacio, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.